llegado el momento de la columna Los Libros de la Buena Memoria, Eduardo, y también de presentar a nuestra columnista estrella que siempre nos deja con esta sensación de que sabemos un poco más después de escucharla.
¿Es payadora ella?
Es paya. Ella es una gran literata.
Si hay que pasar, va a pasar.
Y una gran improvisadora también. Nati Ginsburg, ¿cómo te va? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. ¿Cómo les va, Eduardo, Graciela?
¿Qué dice la China?
No me provoquen que me pongo a pasar.
Vamos todavía, haciendo pasta ancha.
Así es, pero bueno, como te estaba escuchando recién, Eduardo, y tal cual, la batalla de los gallos es algo súper actual, es admirable. Y me pasaba hace unos años cuando en la esquina del trabajo mío, que estaba el Otto Kraus, y los escuchaba a los chicos en pleno recreo, ahí, mientras se tomaban una agüita, se ponían a pasar en la calle. Era una cosa muy impresionante, como es parte de su vida cotidiana.
Exactamente, muy lindo porque mantiene ese mismo rito que es el núcleo de la payada.
Nada ha cambiado, cambian las generaciones, sus modos, pero es algo bien nuestro, bien idiosincrático. Como
muy cierto lo que usted dice, Natalia.
Porque además lo que está contando Natalia, que yo también tuve la oportunidad de verlo en ese mismo lugar, porque en algún momento coincidimos con Nati, que ahí ellos, que esto es lo más interesante, sin guitarra, con el ritmo, con el cuerpo, con las manos, pero en definitiva el resultado es el mismo.
Sí, con las mochilas, un grupo alrededor observando siempre ese desafío y una audiencia, ¿no?, espontánea.
Y eso tiene que ver porque los jóvenes y los niños y las niñas siempre son los que toman la delantera en cuanto a la creatividad.
Hay algo de eso, sí, hay, están fresquitos, ¿no? Todavía no les pasó todo por encima. Bueno, creo que como siempre se dice en cada una de las artes, ¿no? Eso, que esa flexibilidad que se le ve a los bebés y que tienen los niños, y después nosotros, según vamos creciendo, vamos perdiendo, ¿no? Creo que eso se puede observar en la mayoría de las artes, esa creatividad que está ahí, y cantar, y que no te importe nada, y los chicos que bailan adelante de la familia o en la calle, y los disfraces, ¿no? Hoy vamos a hablar en un momentito de los disfraces, con qué naturalidad lo llevan, y luego eso es, sobre todo en una cultura como la Argentina, cómo se los observa, ¿no? Si uno va con un sombrero, con algo bastante básico, ¿no? Y te miran. Por ahí en Europa, que hay más mundo, digamos, no es tan así. Pero bueno, los chicos sí tienen esa frescura, esa libertad, esa creatividad que vos mencionás, Graciela. Creo.
Sí. A mí nunca me dejan de asombrar, debo decir.
Qué lindo. Es así.
Así que bueno, cuente, payadora, cuente.
Bueno, hablando de niños, no por nada, Graciela, que me da el pie para mi columna. Hoy vamos a acercarnos a los niños justamente, porque, aunque no se note, empezaron las vacaciones de invierno.
No se nota, pero lo sabemos.
Así es, y de hecho yo me enteré medio, qué sé yo, leyendo una noticia, mi hermana es docente en un secundario y algún otro dato de una amiga, pero si no, la verdad, hay que decir que este año las vacaciones son un poquito tramposas, pero bueno, vacaciones al fin, sobre todo para los docentes que bien merecidas las tienen. Y bueno, quería aprovechar estas dos semanas que en general, en tiempos comunes, y vamos a creer que ahora también se pone ese foco en los niños y en cómo entretenerlos, para dos cosas. Yo les voy a proponer un recorrido de algunas actividades interesantes que se podría pensar son para niños, pero bueno, vamos a discutir un poco eso. Y también vamos a darle una mirada a un sello editorial nuevo que por estos días está sacando también tres novedades queremos acompañarla, y es un sello de lo que se conoce como la LIG. ¿Ustedes saben lo que es la LIG?
No lo sé yo.
Esa sigla, L-I-J. La LIG es la literatura infantil y juvenil.
Intenté pensarlo, pero bueno, soy hombre, usted entenderá.
No, yo pensé que era una adivinanza y no estaba... Viste, yo te la duda, no digo nada.
No vamos a decir pavada, ¿no?
Claro.
Bueno, yo no, tal vez sea una categoría así nombrada, conocida por la industria editorial, conocida por los promotores de lectura, digamos. ¿En qué sentido? En que ya tiene un recorrido importante y como tal tiene sus propios referentes, tiene sus propias lecturas, tiene sus propias miradas y instala debates. Eso que se conoce como literatura infantil y juvenil es amplia y, por supuesto, hay voces diferentes y hay una renovación constante, porque también es una parte de la industria editorial muy muy rica. Esto lo hemos conversado en alguna columna, en el sentido de que hoy podría pensarse que la mitad de las editoriales que están publicando libros en la Argentina, tal vez la mitad, sean de literatura infantil y juvenil. Porque justamente, como decía Graciela, es un grupo etario y un grupo de lectores todavía en el que se deposita confianza, en el que todavía creemos que hay que fomentar la lectura. Quizás según vamos creciendo eso va siendo más esporádico o más más personal, más de la decisión de la persona. En cambio, en esta edad todavía todos convenimos que regalar un libro es bueno, que fomentar la lectura es bueno, y por supuesto, están creciendo, ¿no?
Sí, a mí creo que siempre me ha gustado regalar libros a todos los niños y niñas de la familia, porque vengo de esa escuela, es lo que yo viví y siempre lo voy a agradecer.
Sí, y hay que agregar que según pasan los años y esta industria que nombro se va llenando de gente muy creativa y muchos emprendedores de estas pequeñas editoriales que confían en desarrollar proyectos con mucho riesgo, porque por supuesto nunca es fácil hacerlo en la Argentina, y fueron creando una serie de objetos, que por supuesto es algo mundial, pero también en la Argentina, muy bellos, los que se conocen como libros álbum, que es una particularidad dentro de la literatura infantil y juvenil, que pone especial cuidado y tiene una especial propuesta en relación con cómo se complementan los textos y los dibujos. Son esos libros que uno va a las librerías y están probablemente en los estantes o en el sector de los infantiles, pero uno se los quiere llevar para la casa, uno, ¿no?
Sí.
Una belleza de las ilustraciones, un cuidado de la edición, el papel y ese modo que vamos a ver se interrelaciona la historia que en general escribe un autor, el autor del texto, y el dibujo que escribe que dibuja o que diseña el autor de las ilustraciones, ¿sí? Son los dos autores, se complementan, suelen trabajar juntos y producen esos bellos objetos.
Es un universo que, como vos bien estás describiendo, es lindísimo, maravilloso, súper creativo y además visualmente muy atractivo.
Sí, sí, realmente sí. Así que hoy voy a dejar para el final a esta editorial que ya les anticipo, se llama Ralenti, para que les vaya sonando esta palabrita.
Vamos despacio, Ralenti.
Vamos despacio, y aparte tiene algo que ver con el cine, ¿no? El Ralenti es una figura utilizada en la cinematografía. Acá el señor Eduardo, que es un especialista en el tema también.
Bueno, Ralenti quiere decir retraso, en realidad.
Ahí va, ¿no? esa cuestión. Y tiene que ver con una propuesta de estas dos editoras, sobre las que voy a hablar en unos minutos, de bajar un poco la velocidad en esta dirección de lo slow que se conoce, últimamente un poco como una moda, pero también acá es bajar y disfrutar y volver a los pequeños detalles de la cotidianidad. Y van a ver ustedes de qué modo es la propuesta de ellos, de ellas, para chicos que van desde 2-3 años en adelante, como siempre dice, hasta los 99. Pero antes me tomé el atrevimiento de, como estuve mirando muchas cosas que pasaban en las vacaciones de invierno, en estas particulares vacaciones de invierno, vi la verdad unas perlitas, unas cosas tan lindas que no son necesariamente literarias, pero casi todas tienen una relación de algún modo con lo literario, y las que no igual lo valen. Y si les parece, las voy a ir nombrando, porque por ahí mucha de la audiencia se pregunta qué puede hacer con sus niños en estos días, y la verdad que hay cosas lindas, lindas para hacer. La primera cuestión que vamos a ir viendo estos días es que hay muchísimas actividades online, básicamente. Entonces, todas las instituciones, los teatros, teatros grandes como el Colón, museos importantes como el Museo de Arte Moderno, y luego teatros comerciales también, o festivales como el FILBA, el Festival de Literatura de Buenos Aires, que tiene su sección que es FILBITA. Bueno, han pensado actividades online para los niños, ¿sí? Así que los nombro rápidamente, y como siempre va a quedar todo luego en el posteo de Noches Argentinas, para que el que no pudo tomar nota, o los que lo escuchen luego en podcast, también puedan saber de qué se trata. Hay una versión teatral por estos días que no es nueva, pero que a mí me encantó, me sorprendió que la volvieran a pasar, y va a suceder este viernes, el viernes 24 de julio, a las 18 horas, que se llama El vestido de mamá. Y El vestido de mamá, me encantó encontrar esta versión teatral de un cuento que escribieron ya hace unos años Dani Umpi, que es un escritor y músico uruguayo talentosísimo.
Claro, obvio.
Un genio, vamos a decirlo así.
Un genio.
Un genio contemporáneo, y ilustrado por Rodrigo Moraes, que trata la historia de un niño que se deslumbra por el brillo del vestido de su mamá. Y la verdad es que ellos proponen esto como un momento de exploración de los niños, no necesariamente, aunque también el niño se puede identificar con esa situación de vestirse como la mamá, pero tal vez solamente está jugando. Y todo lo que sucede a partir de ese juego inocente, uno podría decir genuino también, qué le pasa al niño en ese divertirse, qué le pasa cuando sale a la calle, qué le pasa cuando vuelven los padres. Y que este libro, que lo publicó la editorial uruguaya Criatura, un sello independiente precioso, que es de más o menos 2011, yo creo que este es uno de los primeros libros que habrán publicado, está ahora en una versión teatral. Luego les dejo los modos de acceder a esa obra. Bueno, voy a seguir rapidito porque si no, no voy a llegar con todas las recomendaciones. El Colón abre sus puertas y me encanta la idea de que los chicos puedan ya desde niños familiarizarse con el Colón, con sus rutinas. Hay juegos, hay actividades, hay propuestas interactivas, y ver qué pasa ahí ya desde los 3, de los 5, de los 8, los 10 años, según el nivel de complejidad de la actividad que eligen, ¿sí? Así que el Colón para los chicos me parece siempre una actividad preciosa, como lo son las actividades que siempre hace el Mamba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, sobre la calle San Juan. No sé si son asiduos.
Allí por San Telmo, sí, tiene muchísimas actividades muy interesantes también.
Hace unos años que tiene una curaduría divina, con muchísimo espacio para las actividades y para la familia, y en este momento, por ejemplo, hay tutoriales, hay diarios para crear diarios personales. esos juegos de la memoria, como el Memotec que había en nuestra infancia, bueno, cómo diseñarlos, hay lecturas fantásticas. Siempre es lindo lo que hacen en el museo, así que recomiendo también darle una visita. Y como siempre, padres e hijos. El dúo Karma, que son unos músicos cubanos, van a estar presentándose con unas sonoridades muy, muy particulares, como minimalistas. Linda recomendación que me han hecho algunos amigos músicos y la verdad que son maravillosos. También, no podemos distinguir entre grandes y chicos. Bueno, paso rápidamente, les decía Silvita, que es la sección infantil del FILBA, Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, está proponiendo un atelier de invierno que se llama Poeta Aprendiz, que está diseñado, curado por Mariana Cincunegui, una música. Y tiene talleres de creación, danza, yoga, música, stop motion. Estas actividades a mí, yo cuando las veo digo, yo quiero ir a todo esto.
Sí, hay, la verdad es que hay un montón de propuestas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, me hace acordar un poco...
Ahora, perdón, son propuestas como para seguir online, ¿verdad? Con este tema de la pandemia.
Todo online, y eso hace que sea absolutamente federal.
Claro,
e internacional, si se quiere.
Perfecto.
Porque nosotros sabemos que escuchan fuera de la Argentina también. O argentinos que viven fuera de la Argentina. Así que sí, absolutamente online todas las propuestas que estoy diciendo.
Esa es la maravilla que tienen las redes.
Sí, y es algo que la verdad hay que decir, trajo esta época... que bueno, también hay que tomarlo, es decir, fue un poquito de prepo, vamos a decirlo así, pero no deja de estar bueno. Y para cerrar las recomendaciones musicales, culturales, y ahora ya entrarnos brevemente en la columna de libros, quiero hacer mención, porque escuchaba por estos días a los músicos, incluso a Titito Soy, que se vienen los premios Gardel. Y dentro de las recomendaciones, dentro de los nominados a álbum infantil, que es una de las categorías, hay dos músicos, dos discos o dos bandas de música muy lindas, que las busqué y las dos están en Spotify y en los sitios de música, que son El Hombre que Perdió Su Sombra, que es la banda de sonido de la obra de teatro homónima, que estuvo en el Cervantes y que cada tanto la vuelven a poner, y cuando la vuelvan a poner yo me fijé, pero ahora no estaba. Es una maravilla esa obra, de una creatividad divina. Es una creación de Leonora Comelli y de Joana Wilhelm, con teatro de sombras, bueno, es una delicadeza esa puesta en escena. Y la música la hizo un amigo de la casa, Axel Krieger, porque ya lo hemos recomendado. Hizo una música que de hecho la tocaba en vivo en la obra y está nominada, lo felicitamos. Y la otra obra que está nominada y que también es una hermosura es Huesito Caracú, un clásico de Hugo Midón en una versión actual, que también los felicitamos. Y ambas bandas de sonido se pueden escuchar en Spotify, están en vivo y es un modo de seguir recreándose, ir de unas artes a otras. Nuestra querida Transmedia, que siempre promovemos, vemos como una obra de teatro puede tener su banda de sonido, su puesta teatral, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Sí, son,
disfrútenlo.
Son todas propuestas muy interesantes y algunos clásicos que siempre hay que estar atento cuando se reponen, como vos decías.
Así es, de hecho, bueno, de Midón selecciono esa porque está nominada, pero hay muchas, muchas puestas de Midón, objetos maravillosos, que es una delicia, recuerdo alguna de las puestas, y esas están en el alma, así de fuertes son, ¿no?
Sí, Huesito Caracú en primera posición, probablemente.
Así es. Bueno, voy rápido porque son muchas cosas hoy. Les hablaba de Ralenti, este nuevo sello que han creado dos chicas, Joana D'Alessio y Violeta Nuettinger, que vienen del mundo del cine y del mundo editorial, y armaron este sello infantil con una propuesta muy delicada, muy curada. Empezaron hace poquito, tienen 6-7 títulos por el momento, y básicamente tienen unos libros para los más chiquititos, que se llama Colección Osa Mayor, que son poemas narrativos. Me encantaría leerles un fragmento, así que voy a ir rápido. Donde se juega, se cuentan historias para los más chiquititos, ¿sí? Y siempre haciendo hincapié en ese vínculo que tiene la poesía con la música, por un lado, y luego esto que hablábamos antes de la imagen y su función narrativa, que no es un mero ornamento, no es que estoy decorando el texto. La imagen, como en el cine, narra, ¿sí? Entonces estas chicas toman esa premisa y lo llevan adelante con unos libros muy bellos y una selección de autores, por supuesto, de ilustradores divinos. No quiero olvidarme de agradecer a Carolina Salvini, que me facilitó todos estos materiales muy rápido en plena cuarentena. Y dentro de ese catálogo de los más chiquitos, les quiero leer un fragmento de un libro que se llama Cualquier verdura, que lo escribió Nicolás Schuff y lo ilustró Gabriela Burín. Dentro de Cualquier verdura, ustedes vean cómo se llaman los cuentos poemas. La arveja pretenciosa, la papa sabelo todo, la cebolla mentirosa, el rabanito indeciso, y vamos a leer un pequeño fragmentito, si me dejan, de la zanahoria misteriosa.
Claro.
Dice así: ya que hablamos de poetas y de pasadores, en una casa ni muy grande, ni muy chica, ni muy linda, ni muy fea, vivía una zanahoria misteriosa. ¿Por qué era misteriosa? Porque nunca salía de la casa. Y nadie sabía lo que hacía, cómo se llamaba, cuántos años tenía, de qué trabajaba, para qué equipo hinchaba. A veces los vecinos la veían de noche asomada a la ventana, pero nada más. Entonces, en lugar de ir a preguntar, empezaron a tener miedo y desconfiar. ¿Y si nos quiere robar? Se preocupó una papa. ¿Y si es un tubérculo asesino? Preguntó un pepino. Contratemos a un detective privado, propuso un repollo colorado. Eso, aprobó un brócoli obeso. Llegó el detective, se llamaba Rolo Melgarejo, era un conejo. Enseguida se puso al tanto de todo, que era poco, casi nada. Después cruzó la calle y tocó el timbre en la casa. Ni muy grande, ni muy chica, ni muy linda, ni muy fea. La zanahoria abrió la puerta, lo invitó a entrar. Tocar timbre no se le había ocurrido a ninguno de los vecinos, ni al brócoli, ni al repollo, ni al pepino. Lo que es saber trabajar, exclamaron todos, admirados. Pasó un rato, pasó un gato, pasó un pato. Rolo Melgarejo volvió a salir. Y le preguntaron, ¿cómo es la historia? Era una zanahoria. Eso ya lo sabíamos. No volverá a molestarlos. El conejo sonrió. Tenía restos de color naranja entre los dientes, ¡ay! Sus clientes le pagaron 3 centavos y él se fue agitando el rabo. Al otro día vieron que en la casa, ni muy grande, ni muy chica, ni muy linda, ni muy fea, había un nuevo habitante. Era una jipicante. ¿Qué hacía ahí? ¿Sería pariente de la zanahoria? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos años tenía? ¿De qué trabajaba? ¿Para qué tipo hinchaba? El jipicante no salía nunca de la casa. A veces lo veían de noche, asomado a las ventanas, pero nada más.
Hermoso relato, y además te digo una cosa, Nati. Cualquier verdura es un gran cuento para compartir en los martes en Ay Sabor a Ti.
También, perfectamente. Y cualquiera de los otros también, porque cualquier verdura. Exactamente.
Sí, me encantó. Después lo vamos a leer con atención.
Una delicia, y antes de que nos llegue el gong de las y media, menciono brevemente, y ya vamos al super cierre, un título de la misma editorial para más grandes, en clave novela gráfica, que está buenísimo, se llama Super 8, un comienzo misterioso, de Melina Pogorelsky, con ilustraciones de Carolina Romano y Sabina Álvarez Schurman, que combina la narración con la novela gráfica, hay ilustraciones, hay cómic, y todo desarrollado por la subjetiva de estas niñas que tienen una super historia en un campamento donde los padres de ellas tienen un gran secreto y ellas van a ver cómo lo descubren. Y para cerrar, el tercer título de esta colección, y que hacemos un paseo rápido, Ralenti, es un título también para los más chiquitos, con la curiosidad que el autor no es únicamente autor infantil, es Pedro Mairal, algunos lo habrán leído, y su libro, pero que es una exquisitez, con la particularidad de que también lo cantó.
Muy lindo toda esta referencia. Bueno, ya sabes que me he quedado con cualquier verdura, me impactó.
Son bellísimos y con humor, y te cuento una historia, ustedes vieron con qué brevedad.
Sí, muy buena recomendación, todo en general, pero esto a mí me impactó particularmente. Nati, y has elegido además, para despedirnos, una canción que es especial.
Exactamente, esta que les menciono, de Pedro Mairal, que es una como un bonus track, digamos, multimedia del mismo sello y del mismo libro, que también se puede conseguir como libro, ¿sí? Que se llama
El rap de los gatos.
Ahí va.
Nati Ginsburg, como siempre, un placer esta columna, Los libros de la buena memoria. Nos encontramos la semana que viene.
Beso, Natalia.
Buena semana, y quiero que me cuenten, ¿eh? Si les gustaron, qué vieron, etcétera.
Sí, cómo no. El rap de los gatos, cerrando la columna Los libros de la buena memoria, por Natalia Ginsburg.